Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 8 de septiembre nos acompaña Laura Andrade, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de nuestra alma mater, precisamente para compartir los resultados de la encuesta reciente que precisamente la lanzaron la semana pasada, ¿verdad, Laura? Y en esa encuesta se recogen tres aspectos de la vida nacional. Uno, en la parte económica, el tema de los hogares, cómo está la situación económica de los hogares de nuestro país, y además la cuestión del Bitcoin. Y también recoge también la percepción de la situación en la Asamblea Legislativa y todo ese tensión, ¿verdad?, que hay pues precisamente entre la sociedad civil, ¿verdad?, la ciudadanía y las recientes aprobaciones de leyes en la Asamblea Legislativa y también cosas como la evaluación pues de la ciudadanía en cuanto al desempeño de los funcionarios públicos, incluyendo al presidente. Laura, un gusto que nos acompañes de nuevo aquí. Gracias por estar de nuevo.
Gracias y un gran saludo de parte de todo el equipo del UDOP a todos los radioescuchas del programa.
Muy bien, en esta ocasión pues se trata pues de la publicación número 5 correspondiente al año 35 de esta labor, ¿verdad?, del Instituto Universitario de Opinión Pública. Muy bien, entonces el tema de esta noche lo titulamos de la siguiente manera: la población salvadoreña opina sobre el Bitcoin y la situación socioeconómica del país. Pero si alcanza el tiempo, vamos a comentar un poco sobre esa parte de la política.
Claro que sí.
Muy bien, entonces, en primer término, Laura, como siempre, ¿verdad?, sabemos que la encuesta es a escala nacional en los 14 departamentos, con 1,281 boletas de hogares entrevistados, ¿verdad? Y además de eso, hay ahí también una distribución por categorías o atributos demográficos, sexo, y otras cosas, ¿verdad? Y también al azar entre esos 281,000 encuestas repartidas en todo el territorio nacional. ¿Qué más podrías
agregar
a los radioescuchas con las características de la encuesta, Laura?
Bueno, quizás en primer lugar es importante mencionarles a todos los radioescuchas que evidentemente ese es un estudio de opinión que se ha mantenido con la metodología tradicional del instituto. Esto quiere decir que se han visitado esas 281 viviendas a lo largo del territorio nacional realizando una entrevista directa con los participantes. En esta oportunidad también mencionar que el estudio tiene representatividad del total de la población adulta que reside en El Salvador. Y esto obviamente implica directamente con su nivel de confianza, que es el 95%, y teniendo en consideración que todos los resultados que estamos presentando pueden variar según el margen de error estimado, más o menos 2.76, ¿verdad?, sí, en cada uno de ellos. Sí.
Y entonces ahí van las personas, ¿verdad?, mayores de 18 años, ¿verdad?
Así
y
es.
Refleja cómo está, por así decirlo, dividida la población según esos atributos, ¿verdad? O sea que refleja el patrón, ¿verdad?, de edades, ¿verdad?
De edades, sí. La distribución departamental, también la distribución por área y obviamente el sexo.
Entonces, claro, ahí está esa proporcionalidad en base a esos atributos demográficos. Muy bien. Empecemos, Laura, con la cuestión de la situación económica familiar. ¿Cuáles son los resultados sobresalientes, verdad? Y hay más detalle por ahí. Pero ¿qué es lo que están diciendo los ciudadanos?
Bueno, quizás una de las primeras notas que llama la atención está vinculado a los resultados sobre la percepción de la gente en torno a los problemas que enfrenta El Salvador actualmente, así como también de esos problemas que enfrenta el país, cuáles son los que considera la población que le afectan más. Y en este punto, obviamente, desde 2020 hemos identificado que los tres principales problemas sí. han sido la economía, la seguridad y obviamente la pandemia por el coronavirus que todavía sí. estamos enfrentando. Pero vemos con especial relevancia cómo el ámbito económico cobra más importancia para la población salvadoreña, no solo por los problemas que enfrenta El Salvador, entre ellos mencionan la economía en general, la pobreza, el alto costo de la vida, el sí. desempleo, pero también son los problemas que más afectan a la población. Y vemos en perspectiva comparada en los últimos años cómo ha habido un incremento de la cantidad de personas que sostienen nuestros estudios de opinión que los aspectos vinculados a la economía son los que más le afectan. Esto, obviamente, de cara a las complicaciones que han habido en el país para, obviamente, regular precios, también el encarecimiento de algunos productos y, evidentemente, ¿verdad?, las políticas públicas que se están tomando en torno a la área económica.
O sea que ese orden, Laura, refleja la importancia que le dan la ciudadanía a estos tres órdenes, porque tú mencionaste en primer término la economía, después sigue seguridad pública y después salud en términos de la afectación de la pandemia.
Así es. Al sondear con la cantidad de personas, sí. También, ¿cómo está su situación económica familiar? ¿Cómo la evaluarían? Vemos especialmente llamativo que un 41.5%, 4 de cada 10 salvadoreños en este estudio, sí. indicó que era buena. Un 5.7% señaló que era muy buena, mientras que en contraste, un 7.9% señaló que era muy mala y una cuarta parte, el 25.3% de la población, resaltó que era mala su situación económica familiar al momento de realizar la entrevista. Y vemos que entre el grupo de personas que menciona la razón por la que sí. califica como buena o muy buena su situación económica familiar es sumamente frágil. Primero, porque sostienen que sí. hasta ese momento le alcanzan sus ingresos, que es Laura, el mayor grupo.
Perdón, y esto refleja la situación que estaba entre mayo y agosto, ¿verdad? De este año, mayo-agosto.
Sí. Así es. No, muy bien. Agosto en concreto, porque agosto. El estudio se hizo en el mes de agosto, entre el 13 y el 20 de agosto.
Ah, el 13 al 20, encuesta realizada. Sí. 13 al 20, sí. Así muy bien. Es. Entonces estaría reflejando, ¿verdad? En ese momento.
Exacto.
Entonces decía, atribuían que...
Las personas que mencionaron que su situación económica estaba bien o muy bien,
sí, sí, sí.
hacen referencia a la permanencia de un ingreso, ya sí. sea que les alcance o porque tienen un empleo que les permite cubrir sus gastos básicos, ¿verdad? Eso es muy importante.
Sí.
En cambio, en el grupo de personas que señaló que su situación económica familiar era mala o muy mala, sí. vemos que la mayoría, el 46.6% dentro de ese grupo, sí. sostiene que esta fragilidad está vinculada con el desempleo o la dificultad que tienen las personas para encontrar un trabajo que les permita cubrir sus gastos familiares.
Sí.
Y obviamente esto es una situación que es preocupante cuando vemos y consultamos cuál es el principal gasto que tienen las personas en sus casas sí. y vemos cómo 6 de cada 10 salvadoreños expresaron que gastan más en alimentos, que es en donde se va la mayor cantidad, ¿verdad?, de gastos que realiza una familia.
Laura, llama la inquietud, así en el camino tengo esta inquietud. A lo mejor esa opinión, que era, ¿verdad?, 41%, o sea, 2/5, está diciendo que su situación es buena, pero quizás tuvo que ver el aumento en el salario mínimo.
Puede ser, es ¿verdad? Muy probable.
Sí, sí.
Aunque también es importante poner en el contexto
sí.
que la proporción de personas que aplican, o que mejor dicho, tienen el salario mínimo, es también muy baja. Y en contraste, obviamente vemos cómo el grupo de personas que sostiene que su situación económica familiar va a mejorar, seguirá igual o empeorará con el aumento del salario mínimo, es llamativo que 7 de cada 10 salvadoreños indique que su situación económica familiar, pese a ese aumento, va a seguir igual. Es decir, que no van a advertir, ¿verdad?, un cambio importante.
Interesante eso.
Y aquí podemos mencionar que puede estar aludido a que cuando consultamos a las personas cuáles han sido los productos en los que han advertido un aumento de precios, vemos que 4 de cada 10 dice que los aumentos más perceptibles para la gente están vinculados con los alimentos. Además, que 2 de cada 10 sostienen que los aumentos están vinculados a los servicios básicos. Y aquí casi un 30%, 28.7%, sostiene que los mayores incrementos que perciben están relacionados con la gasolina, ¿verdad? Y aquí, entre los distintos comentarios que recibimos de la población que atendió nuestra consulta, veíamos cómo identificaba la población una bola de nieve de aumento de precios relación al combustible.
Sí, es una cadena.
Exacto, porque identificaban que en la medida en que aumentaba el precio de la gasolina, habían ciertos derivados como transportar materia prima, como desplazarse a ciertos sectores, o como todo el despliegue de distribución de productos, en alguna medida tiene una consecuencia directa con este aumento.
Sí, siempre trasladado al precio de venta al siguiente eslabón de la cadena y así sucesivamente.
Sí, y llega finalmente al consumidor, que termina absorbiendo ese precio.
Y hoy, pues Laura, justamente con la importancia que ha adquirido el transporte, porque el servicio a domicilio, pues vemos miles de motociclistas, ¿verdad?, que andan a toda hora repartiendo alimentos, y entonces por ahí eso tiene que ver. Pero sí, lo cierto es que no se ha disparado la inflación así, ¿verdad?, a niveles estratosféricos o para dar señales de luz roja, pero sí se ha tenido un sensible aumento en las tarifas de energía eléctrica también.
Claro, claro. Y esto obviamente va a preocupar en la medida que también existen factores externos que condicionan el precio de la energía eléctrica. Obviamente porque nosotros exportamos la mayor cantidad de energía eléctrica que consumimos, principalmente por el cambio climático, ¿verdad?, que está afectando de una u otra forma las fuentes hídricas de donde las represas producen ese servicio.
Y a saber con esto del Bitcoin, porque requiere un uso exorbitante de energía eléctrica. Esa es otra dimensión.
Otra preocupación, sí.
Sí, muy bien. Entonces, siguiendo con las... ¿qué otras
hallazgos,
opiniones son las más sentidas de la gente en cuanto a su economía familiar, Laura?
Bueno, quizás uno de los aspectos que no tuvimos oportunidad de profundizar en la presentación pública está vinculada con aspectos importantes que han sucedido en el último año, o en lo que va del año, mejor dicho, en los hogares. Primero consultamos si habían tenido que adquirir nuevas deudas en lo que va del 2021 para solventar sus compromisos económicos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo un 35.1% de la población, más de la tercera parte, sostiene que ha tenido que endeudarse, ¿verdad? Y el 2021, ojo, todavía no ha terminado, ¿verdad?
Sí, un poco más de la mitad, vamos ya.
Así es. También preocupa que la mayoría de las personas indicara que esta situación de endeudamiento en lo que va del año la haya tenido que realizar una o dos veces. Casi 6 de cada 10 dentro de ese grupo sostiene que esta ha sido la frecuencia con la que ha tenido que adquirir nueva deuda. También vemos importante que vemos la dinámica de la familia salvadoreña. Vemos como 45.5%, casi la mitad de la población salvadoreña, afirmó en este estudio que han tenido que dejar de comprar alimentos en lo que va del año, porque los precios han aumentado. Y obviamente esto es una situación que es alarmante, porque casi la mitad de la población salvadoreña sostiene que ha estado en esa situación en estos meses, pero también de cuáles van a ser las implicaciones en términos de nutrición de la población salvadoreña, ¿verdad? Y también de la calidad de productos a las que van a poder tener acceso con los ingresos familiares que recibe la población.
Sí, porque esto de suyo es una señal preocupante, porque recordemos, ¿verdad?, que el presupuesto familiar pues se va primero a los indispensables, el agua, ¿verdad?, la energía, la alimentación, ¿verdad? Sí, y de ahí, de ahí va la escala, ¿verdad?,
de prioridades, prioridades en las que se gasta.
Sí, entonces esto es preocupante, porque sí, ya el hecho de no comprar alimentos, y por eso dicen en México, la panza es primero, pues sí,
¿verdad? Claro, sin duda, es un buen dicho.
Sí, entonces sí, esta es una señal, pues, inquietante.
Así es. También consultamos otras situaciones vinculadas al trabajo. Y vemos que para el 28.1% de la población sostiene que en su vivienda una de las personas perdió su trabajo durante lo que va el 2021. Y obviamente aquí esto trae como consecuencia tratar de identificar qué implicaciones va a tener el subempleo, ¿verdad? Quizás aquí usted me ayuda más como especialista en economía, de lo que significa esto. Puede que una persona esté subempleada porque no la contratan a tiempo completo, ¿verdad? Sí. Estas modalidades de contratación a medio tiempo o tres cuartos, que son muy comunes en distintas empresas de servicios, pero también lo que significa el subempleo en términos de tener que cumplir la jornada establecida en el código laboral de una plaza a tiempo completo, pero recibiendo un salario inferior que debería de corresponder.
Sí, sería, ¿verdad?, la otra modalidad del subempleo. Exacto. Porque es visible e invisible.
Exactamente. Sí. Entonces, estas distorsiones en la mano de obra salvadoreña pueden estarse profundizando, ¿verdad?
Claro.
Además de tener en cuenta que el empleo informal sigue hoy por hoy siendo una brecha importante, en donde la mayoría de la población económicamente activa que no logra cumplir con los requisitos para acceder a un trabajo formal, tiene que someterse, ¿verdad?, a las distintas modalidades de empleo informal que hoy por hoy vemos.
Sí, entonces esto, este año pues no ha sido muy venturoso, porque de suyo, ¿verdad?, el golpe de la pandemia, ¿verdad?, muchos hogares bajaron de en la línea de pobreza, ¿verdad?, descendieron abajo de la línea de pobreza, pues, y esto ha empeorado la precariedad de la situación laboral, su empleo, ¿verdad?, y todo eso. Además de eso, pues, el encarecimiento de los alimentos, de las tarifas y todo esto, pues sí, viene a complicar, pero sí llama la atención que el 40%, ¿verdad?, el 41% específicamente, está diciendo que su situación es buena, pues sí, todavía. Entonces eso me llama también la atención, ¿verdad?, porque el escenario en general no es muy alentador.
Sí.
Entonces, también
hay que poner en contexto, ¿verdad?, cuáles son las condiciones de las familias en relación a sopesar que la situación económica familiar está bien porque logran al menos cubrir lo necesario.
Sí, ¿verdad?, al menos. Sí, eso.
Y si eso va a ser una constante, obviamente, ¿verdad?, no hay una oportunidad en la gente para desarrollar capacidades en los núcleos familiares para acceder a mejores empleos y con consecuencia, ¿verdad?, generar un desarrollo humano verdadero entre la población.
Muy bien, Laura. Entonces, hoy pasaríamos, pues, aparte de siempre en esta temática económica, si hay algo más que añadir con respecto a la economía familiar, que, ¿verdad?, hogares más pobres, más endeudados, alimentos más caros y de pilón trabajando, ¿verdad?, pues en condiciones de una flexibilidad laboral forzada, ¿verdad?, digamos así, porque antes él se quería hacer, pues, de manera formal, ¿verdad?, pero hoy, pues, tenemos ese escenario, pues, que, como ven, no es muy bonancible.
Así es, no es alentador.
No es alentador, ¿verdad? Y falta, pues, estos 4 meses del año. Muy bien, entonces, pero otra cosa que está en el aire y que está justamente caliente es el tema del Bitcoin en el en la parte económica, Laura. Entonces ahí también hay pues opiniones, ¿verdad?, que por de suyo no son del todo, y como lo hemos visto, ¿verdad?, este día y al día de ayer, manifestaciones, está saliendo la gente a las calles a protestar, y pues seguramente los resultados de la encuesta van a ser consistentes con este tipo de manifestaciones.
Así es. Bueno, como lo decía nuestro rector en la presentación pública, hay elementos importantes que se asemejan a lo que en el 2000 vivió la población salvadoreña con la aprobación de la Ley de Integración Monetaria que habilitó la dolarización de la economía aquí en El Salvador. Vemos que obviamente los diputados, aunque dicen que hacen las cosas diferentes, han replicado la estrategia de legislaturas anteriores.
Y recargada.
Sin duda, teniendo en cuenta que se hizo un estudio muy apresurado, ni siquiera podríamos mencionar que hubo estudios, que la aprobación de esta ley se hizo en la oscuridad, ¿verdad? No se hizo en horas hábiles, sino que se hizo en horas de la madrugada, lo mismo que ocurrió en el 2000 con la dolarización. Y aquí vemos con preocupación, ¿verdad?, que los hechos muestran que la población salvadoreña, al igual que en aquel momento, tenía mucha desconfianza de este proceso. Y aquí hay un factor adicional que está vinculado con el desconocimiento y la falta de información. Ajá. Al menos con la dolarización, la gente tenía claro de que el monto de cambio de colones a dólares iba a ser 8.75 siempre.
Sí.
Que de hecho se ha mantenido.
Sí,
aunque ya el colón haya desaparecido.
Sí, solo en los tickets aparece de los super, ¿verdad? Dice, usted ha ahorrado tantos colones.
Todavía. Pero usted estaba claro de que era un monto fijo, que no iba a variar
estable,
en el tiempo.
Eso sí, no hay que reconocerlo.
Cosa que no sucede con esta criptoactivo. Porque evidentemente hay mucha volatilidad y hemos visto con evidencia de los datos que se han mostrado por parte de las autoridades que han dicho que han comprado bitcoins con fondos públicos, en menos de 48 horas el país ya perdió más de 3 millones de dólares por la fluctuación del precio de este criptoactivo.
Entonces, interesante, Laura, porque el informe, ¿verdad?, o el boletín, ¿verdad?, como ustedes le llaman, pues aborda primero el conocimiento, ¿verdad?, sobre el grado de conocimiento de la población, ¿verdad?, encuestada sobre esta cuestión. Luego viene su uso voluntario u obligatorio, lo que opinan al respecto, ¿verdad? Después viene la volatilidad, ¿verdad? Si saben la gente que, pues sí, eso es el gran riesgo, ¿verdad? Porque es precisamente, ¿verdad?, es un juego, como se llamaba aquí a los juegos de azar. En caló popular, el chiviar era apostar a los dados o ir a cualquier juego de naipes, todo, billar, todo eso, ¿verdad? Ese tipo, pues sí, es una apuesta, un juego, ¿verdad? Sí. Y entonces, claro, todavía hasta el nombre, ¿verdad? Pues no es un nombre muy, si lo queremos decir.
Muy alejado de la realidad.
Sí, entonces, ahí está, de ahí se preferencia con respecto al dólar.
Sí.
También opina la gente. Luego viene el impacto en la economía familiar, ¿verdad? Porque el público, la ciudadanía tiene esa percepción que le va a impactar. Y luego está lo que tú mencionabas, el uso de fondos públicos para la implementación, esos famosos 200 millones. Y por último, ¿qué opinan acerca si esta ley la tienen que derogar? Yo no sé si qué habrá pasado en la asamblea, porque como eso fue el día de ayer, martes 7, pues sí, no ha habido un comunicado oficial ahorita, ¿verdad? Eso está así como...
No, ¿verdad? Y sin duda vemos que hay mucha resistencia de las autoridades para hacer conciencia sobre lo que la población está trasladando, porque aquí es importante señalar que no son datos de la UCA, sino que como UDOP somos únicamente un medio válido para que la población salvadoreña pueda expresar su sentir y preocupación ante la realidad que está imperando actualmente en el país. Vemos con alarma como 9 de cada 10 salvadoreños, primero, o no sabe qué es un Bitcoin, o tiene una idea equivocada sobre lo que significa este criptoactivo. Y obviamente es una gran brecha relacionada especialmente entre personas que son del área rural, también el desconocimiento aumenta en la medida en que el participante es mayor de edad, ¿verdad? Entre más años de edad tiene una persona, hay un mayor nivel de desconocimiento sobre este criptoactivo, que parece que son dos variables importantes, ¿verdad? La ruralidad de la población y también la mayoría de edad, que no han sido consideradas en esta política pública para, de parte de las autoridades.
Si es que se le puede llamar así.
Es una política pública, sin duda, porque ha habido una erogación de dinero, ¿verdad? Y encima hay una formalidad, porque ya fue un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa.
Sí, pero como tiene su hándicap, que no es transparente.
Así
es. Y ahí está la cuestión. Y no hicieron los estudios previos, porque la idea, pues, es de tomar una decisión. Va, yo entiendo que a título personal uno puede asumir riesgos, ¿verdad? Ir al casino, apostar y todo. Y las consecuencias, pues, solo serán, en el caso de una pérdida, pues, negativas para la familia, ¿verdad? A su entorno familiar. Pero en este caso de decisiones que afectan a toda la ciudadanía y especialmente, ¿verdad?, a la estratos de menores ingresos, sí es una total responsabilidad que se hizo así de manera precipitada, ¿verdad? Y sin prever sino que ni siquiera los países más industrializados, donde está más avanzado toda esta tecnología de la información y la comunicación, se han atrevido a adoptarla, porque ciertamente no hay una institución que respalde y queda en el anonimato todo. Entonces se presta, pues, no solo a, ¿verdad?, a las grandes probabilidades de riesgo, ¿verdad?, por la pérdida de valor, sino también, pues, a esta cuestión de que no hay una entidad o una institución pública que respalde eso.
Así es, las transacciones.
Entonces, eso de suyo, pues, es una cuestión que está en contra de la lógica, ¿verdad? Esto se sale de todos los mismos, ¿verdad?, funcionarios. Es más, ya dijo el Banco Mundial que ellos no apoyan de ninguna manera la asesoría al gobierno salvadoreño para eso, porque pues, es
un riesgo
bizarro.
Es un riesgo demasiado alto. Como usted lo mencionaba, es lamentable que una economía nacional se enfrente a esta situación desbordada en cualquier sentido, no solo en términos de pérdida, sino desbordada en términos de acceso. ¿A quién se le ocurre implementar ese tipo de tecnologías en un país en el que la cobertura, o la, mejor dicho, la posibilidad de los, salvadoreños de tener acceso a internet es muy poca?
Es mínima.
También teniendo en consideración de que pese a que hay más teléfonos celulares en el país que personas, esto no significa que son dispositivos que tengan la capacidad de dar soporte a ese tipo de transacciones con seguridad. Y también teniendo en consideración que hay una gran brecha tecnológica por todas las especificaciones técnicas que requiere un individuo para usar de forma activa y clara de lo que está haciendo este tipo de plataformas y este tipo de criptoactivos.
Muy bien, apreciables radioescuchas, Hablando de Economía ha llegado a su final en su primera parte. Vamos a regresar en unos minutos. A continuación vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Muchas gracias por su sintonía.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.